Un estudio demuestra que la terapia celular reduce la mortalidad de los pacientes críticos de COVID-19 del 85% al 15%. Se trata de un medicamento celular que, tras probarse en pacientes intubados en ventilación mecánica, ha demostrado ser eficiente para la mejoría clínica de estos casos críticos. El estudio se ha publicado en la prestigiosa revista The Lancet. Es el más amplio publicado hasta la fecha y está coliderado por el catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Elche, investigador del Instituto de Investigación Sanitaria de Alicante y exministro de Sanidad, Bernat Soria. Señor Soria, muy buenos días.
Muy buenos días a todos ustedes. Bueno, coliderado también por el profesor de cirugía de la Autónoma de Madrid, el profesor Damián García Olmo. Lo digo porque le tienen usted ahí al lado. Estoy encantado de hablar con ustedes.
Lo mismo le digo, señor Soria. Son estos que yo estaba comentando son los primeros resultados de un proyecto que lleva por nombre Balmis-1. ¿En qué consiste exactamente este proyecto?
Balmis-19 es un acrónimo que quiere de hacer un homenaje al médico alicantino, un médico militar, Balmis, que llevó la vacuna de la viruela por todo el mundo. El proyecto consiste en el uso de un medicamento celular producido en España, basado en células mesenquimales estromales, que al disminuir la inflamación y promover la regeneración, detiene, y voy a tratar de ser más prudente en la afirmación, detiene lo que son las complicaciones una vez que el paciente está en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, intubado, con ventilación mecánica e incluso con apoyo extracorpóreo, lo que es los grados más graves, 6-7, teniendo en cuenta que el grado 8 es la muerte. Esta es la escala de la OMS para la COVID. Al decir que es el estudio más amplio, hay que ser muy cuidadoso, porque una de las limitaciones del estudio es el número de pacientes, que son solo 13 pacientes. Por lo tanto, con un número tan limitado de pacientes no podemos hacer más. Con un número tan limitado de pacientes, lo que uno puede concluir es que el medicamento celular es seguro, eso es muy relevante, y en segundo lugar, que hay indicios de eficacia. Lo que ocurre es que el cambio en mortalidad y en otros marcadores que están en el trabajo es tan claro que esos indicios posiblemente se convertirán en una evidencia, que la única forma que tenemos de demostrarlo es un ensayo clínico correctamente programado, con su grupo control, randomizado, etcétera. El ensayo clínico está aprobado, pero no ha empezado.
En este caso estaríamos hablando de una terapia, por lo que le entiendo, señor Soria, solamente para casos muy graves, es decir, no sería una terapia que se aplicaría en casos leves, sino que estamos hablando de casos extremos. Sin embargo, si hablamos en general de la terapia celular, yo creo que estamos hablando de la terapia del futuro, ¿no?
Bueno, sin lugar a dudas, la medicina regenerativa es un área de trabajo, no me atrevo a decir una especialidad médica, porque no lo es, una especialidad, es muy transversal, afecta a muchas especialidades, y lo que está mostrando es que en ciertas patologías y en ciertas complicaciones está mostrando su eficacia. Estoy hablando de por ejemplo, en el caso de la Fundación Jiménez Díaz, hay una gran experiencia en fístulas complejas de la enfermedad de Crohn, con un medicamento ya autorizado por la Agencia Europea del Medicamento, y estoy hablando de otras patologías. Por lo tanto, sí, efectivamente, esa es la nueva frontera, no la única, pero una de las fronteras más prometedoras que tenemos en medicina en este momento.
Bueno, si hablamos de medicamentos celulares, realmente estamos hablando de medicamentos vivos. Claro, la pregunta que nos surge inmediatamente es, ¿esto tiene efectos secundarios o por lo menos se ha podido demostrar hasta ahora que tengan efectos secundarios? Pues estamos hablando, repito, de algo que está vivo.
Efectivamente, y eso añade complejidad, pero como con cualquier medicamento, es conocer el medicamento, conocer su mecanismo de acción y manejarlo bien. Es muy importante, ¿no? Es el concepto desde el punto de vista médico cambia mucho porque lo que estamos acostumbrados es a moléculas. Una molécula pues es un no sé, un comprimido, una pastilla, una inyección, que uno se toma una vez al día, dos veces al día, que tiene su farmacodinamia. Aquí es un medicamento, una célula, y la célula está viva. La célula está interaccionando con el huésped es el paciente, ¿eh? Y está interaccionando con los tejidos y líquidos y fluidos celulares, y puede cambiar el patrón. Por eso es importante que ese medicamento se produzca en unas condiciones muy controladas y se maneje por personal experto. Cuando el medicamento se produce en condiciones correctas, acreditadas por la Agencia Española del Medicamento, y se maneja por equipos médicos cualificados, los efectos pueden ser muy beneficiosos.
Bueno,
si no es así, podríamos tener efectos negativos. Pero como con todos los medicamentos, todos los medicamentos tienen una cara B, es decir, y hay que manejarlos bien. Por tanto, ese es un territorio nuevo, muy atractivo desde el punto de vista científico, y que el hecho de que pueda ser efectivo para ciertas patologías, hoy por hoy intratables, pues le da un interés añadido.
Bueno, estamos enfrentándonos, señor Soria, a una pandemia sin precedentes, por lo menos en lo que se refiere a nuestro país y a los que estamos vivos, que no hemos conocido otras pandemias que fueron anteriores. En principio se dijo que era muy parecido este coronavirus al del SARS, que usted conoce muy bien porque estuve investigando en Singapur hace ya unos cuantos años. Realmente, a fecha de hoy, ¿qué sabemos de los dos coronavirus? Quiero decir, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian?
Bueno, cada día estamos aprendiendo lo que está ocurriendo. En primer lugar, este virus es de la misma familia, pero es distinto. Es decir, que sea de la misma familia, claro, te ayuda a los coronavirus. Pues yo qué sé, el coronavirus, el resfriado común, es un coronavirus. Afecta al tracto respiratorio superior, ¿eh? Y pues uno, digamos, pues tiene mocos y tal, pero cuando esos mocos afectan al tracto respiratorio inferior, estoy dando una explicación demasiado simple, pero me perdonarán.
No, así le entendemos perfectamente.
Es decir, cuando esos mocos, por decirlo de alguna manera, están dentro de los alveolos pulmonares, tracto respiratorio inferior, lo que impide el correcto funcionamiento de los pulmones, que es el intercambio de gases, tomar oxígeno, liberar CO2, etcétera. Y aparte de eso, genera, y la gran diferencia con el SARS que yo pude ver, yo no investigaba en SARS, yo investigaba en medicina.
La terapia celular, exactamente.
Sí, pero claro, estaba escribiendo un proyecto con un compañero de allí del hospital, del National University Hospital, y ese compañero era anatomopatólogo, proyecto que no nos dieron, todo hay que decirlo. Pero bueno, pude ver las preparaciones y vi que había un infiltrado pulmonar muy fuerte, y eso era sugerente de que ese era el target, por decirlo de alguna manera. Eso me abrió los ojos cuando empezó este tema, pero yo no esperaba que fuese tan grave. Al principio me equivoqué. Bueno, me equivoqué yo y se equivocó todo el mundo, o por lo menos los que lo reconocemos. Porque hay mucha gente ahora diciendo lo que había que haber hecho, pero yo hubiera agradecido que lo hicieran entonces, ¿no? Es decir, profetizar el pasado es una cosa que no me convence mucho. Pero bueno, en cualquier caso, eso me permitió ir, no sé, una semana por delante del resto. No voy a apuntarme un tanto que no es solo mío, sino de un equipo muy grande, donde está la Fundación Jiménez Díaz, el Gregorio Marañón, de ahí de Madrid, está la Universidad de Salamanca, la Clínica Universitaria de Navarra, el Hospital la Virgen de Arrixaca de Murcia, el Hospital General de Alicante, 6 hospitales y 7 universidades, con teleconferencias, digamos, al final de la jornadas muy duras. Lo que ha pasado en España con la COVID ha sido extraordinario, ¿eh? Es decir, no sé si algún día esa historia se conocerá. Los hospitales se han transformado en hospitales COVID. De tener un hospital 20 camas o 25 de intensivos, en una semana tenía 100. ¿Usted sabe lo que eso significa en ingeniería y en el mantenimiento del hospital? Que de pronto aparezcan 100 camas. Una cama de la UCI es una cama muy compleja. Todos los médicos volcados día y noche. Todo eso ha supuesto un ejercicio del cual creo que nos tenemos que sentir orgullosos. Pero bueno, a su vez, contentos de que el sistema haya sido capaz de reaccionar y de absorber ese enorme esfuerzo, y prudentes en cuanto al futuro, ¿no? Porque hay que ser muy prudente con esto. Que cuando me pregunta qué sabemos, pues cada día sabemos un poco más. Es que esto parece un experimento sociológico y posiblemente lo es. Los científicos nos desayunamos y a las 6 de la mañana estamos viendo noticias nuevas. Es decir, eso no ha ocurrido nunca.
Yeah.
Que de un día para el otro aparezcan nuevos descubrimientos, porque está todo el mundo. El problema no es español, es un problema global, ¿no?
Fíjese, tiene usted toda la razón. Esto lo he oído yo muchas veces, lo he dicho mucho a lo largo de los últimos meses, que vamos todos descubriendo qué es exactamente la COVID-19, el coronavirus, todos al mismo tiempo, los ciudadanos de a pie prácticamente al mismo tiempo que los sanitarios y los sanitarios al mismo tiempo que los investigadores, porque nos enfrentamos a algo completamente nuevo. Decía usted, profetizar el pasado es muy fácil, y efectivamente lo es. Más complicado es profetizar el presente, a lo mejor, o el futuro, lo de profetizar el presente.
Sería muy agradecer que nos dijeran qué va a pasar.
Exactamente, pero con lo que estamos viendo en este momento, con estos rebrotes, que yo ya no sé si llamarlos rebrotes o ya directamente una segunda oleada de la COVID-19, señor Soria, ¿usted qué futuro a corto plazo nos augura? Porque es que todo parece indicarnos el camino hacia un nuevo confinamiento.
Bueno, me pide que haga un ejercicio de algo que acabo de criticar, es decir, que pero lo intentaré con toda la prudencia y espero que la audiencia acepte mi prudencia.
Sí.
Vamos a ver, la primera oleada nos pilló a todos porque no esperábamos un aumento exponencial, es decir, esto de que un día para el otro aumentase la incidencia a esa velocidad, tener 500 o 1.000 muertos diarios, cuando... Vamos a ver, el SARS-1 en Singapur fueron 4 muertos.
Ya.
Y ya lo consideramos, bueno, y el PIB cayó el 2,5%. Es decir, que aquello fue ya una crisis y ahora aquello nos parece un tema menor. Yo creo que ahora el sistema está más preparado. Yo echaría en falta más rastreadores,
sí.
Más primaria, más enfermería de primaria, porque son los que primero detectan y posiblemente no vamos a ver, pero digo posiblemente, o a lo mejor es que soy optimista, no vamos a ver algo parecido a lo que ocurrió, pero sí que vamos a ver los rebrotes estos que estamos viendo cuando la gente se despista. Tenemos que aprender a vivir de otra forma y es un esfuerzo que hacemos todos, cada uno en nuestra vida profesional y familiar. Y claro, de pronto no puedes abrazar a tus seres queridos o a tus amigos como solemos hacer los españoles continuamente. Tenemos que organizarnos de otra vida y yo espero que la pandemia, como ha ocurrido con otras pandemias, poco a poco se vaya también, por un conjunto de circunstancias. Es decir, no solamente porque esa es la tendencia natural de nuestra relación con los virus, sino porque... Vamos a ver, durante la mal llamada gripe española murieron 50 millones, creo, de personas.
Sí.
Pero es que entonces no teníamos un sistema sanitario como el actual, etcétera. Por lo tanto, yo espero que esto, en lo que es España,
sí.
Vaya a donde estamos ahora. No creo que sea mucho peor. Ahora, en otros países está siendo muy grave, es un problema global. Es decir, los estados de Estados Unidos que tomaron medidas similares a las que hemos tomado en Europa o en ciertos países europeos como España o Italia, pues han tenido su pico y su caída. Los que no tomaron medidas continúan subiendo la incidencia. Lo de Latinoamérica, pues ya depende de dónde mires.
Yeah. Está siendo, la verdad es que está siendo tremendo, ¿eh? Si lo miramos globalmente, es decir, si miramos el planeta Tierra, esto está siendo tremendo. Señor Soria, claro, nuestras esperanzas están puestas en una vacuna o en varias vacunas, porque es verdad que hay diferentes estudios y diferentes investigaciones que van en ese camino, en elaborar una vacuna. Lo que no sé es si somos demasiado optimistas pensando que la vacuna la vamos a tener de aquí a unos meses, porque si ponemos los pies en la tierra, una vacuna es complicada, hay que probarla, es decir, tiene una serie de barreras, digamos, temporales, que no sé si van a hacer que ese sueño que tenemos todos de poder vacunarnos de aquí a primeros del próximo año vaya a ser en realidad. Yo no sé si en este sentido es usted optimista o pesimista.
Yo soy optimista por naturaleza, pero conozco un poco más los datos y bueno, cualquier estudiante de medicina, de farmacia, digamos, le podría dar esa explicación. La vacuna, en algún momento alguien dijo que iba a estar en abril, estamos en julio, creo ya, es decir, no. Antes de final de año, en primer lugar, vacunas, por lo que se ve venir, va a haber no una, sino varias.
Sí.
Eso es una buena noticia, porque de otros virus, por ejemplo, del virus del SIDA, no tenemos vacuna.
Ya.
Entonces, una buena noticia es que habrá varias vacunas. Es previsible que al principio no sean tan buenas y vayan mejorando poco a poco. Pero luego hay otro tema muy relevante, y es que hay que producir una cantidad millonaria, es decir, producir 2.000 millones de vacunas, oiga, es que son mucho. Tú necesitas fábricas para producir eso. En segundo lugar, hay que distribuir y hay que procurar que esa vacuna llegue a los ciudadanos. Es decir, una cosa es que esté en Oxford y otra cosa es que esté en Leganés. Y queremos que la vacuna esté en Leganés o en Vallecas o en Hortaleza. Es decir, que tiene que llegar a los ciudadanos, a los centros de salud, por lo tanto. Y luego hay otra cosa que no nos tenemos que olvidar. De la gripe tenemos vacuna,
sí,
pero cada año, cuando llega el pico de la gripe, se saturan las urgencias. A mí eso me preocupa un poco más. Es decir, vamos a ver saturación de urgencias por el pico de la gripe y al mismo tiempo vamos a tener brotes de COVID y tenemos que discriminar gripe de COVID, porque para la gripe tenemos vacuna, pero la vacuna dura unos 3 meses, es lo que te duran los efectos. Entonces uno procura vacunarse cerca del pico.
Claro. No serviría de nada vacunarnos ahora, porque en octubre pues estaríamos de nuevo donde estamos en este momento, que es uno de los debates que yo he escuchado estos últimos días. Por último, señor Soria, ya sé que le voy a meter a usted en un lío y usted me contesta si quiere o no me contesta. Usted fue ministro de Sanidad de 2007 a 2009. Si en estos momentos estuviera ocupando la cartera de Sanidad, ¿sería partidario de confinar los territorios que en estos momentos presentan los brotes más importantes?
Vamos a ver, la única forma de tomar buenas decisiones es tener buenos datos, ¿eh? Yo creo que con los datos de los que disponía el Ministerio y en general las administraciones sanitarias españolas, se han tomado decisiones, estoy hablando globalmente, correctas.
Sí.
Y la mejor forma de saber eso es el resultado, es decir, que hemos tenido un buen resultado, hay que reconocerlo. Normalmente la gente tiende a ver más los defectos que las virtudes. Por supuesto, en cualquier ejecución hay defectos y virtudes, hay luces y sombras, pero yo estoy orgulloso de lo que ha hecho mi país, ¿eh? Y si hubiera estado en ese lugar, cosa que no deseo en absoluto, yo creo que yo no lo hubiera hecho mejor. Te lo digo honestamente, ¿eh? Creo que han hecho una gestión globalmente las autoridades sanitarias. Un esfuerzo en coordinación quizás vendría mejor, respetando las competencias de todas las autonomías, etcétera, pero yo creo que se ha llegado a un punto muy positivo y hay que reconocer el trabajo realizado y el esfuerzo día a día, que eso es durísimo. Eso de una conferencia de prensa al día, yo lo veía y decía, pero ¿cómo es posible? Es decir, eso es muy difícil, es decir, de estar aguantándolo, y lo han hecho. Es decir, entonces vamos a reconocer que lo han hecho bien, que el resultado está ahí y es positivo, y que se están tomando decisiones en función de los datos. Entonces, quizás un esfuerzo de coordinación de todos y un esfuerzo en aportar datos bien recogidos, eso es muy importante en las decisiones. A veces oyes comentarios totalmente desafortunados. A mí no me va a oír hacer esos comentarios, que pueden conseguir un titular en la primera página, pero que no van a ningún sitio. Los datos hay que recogerlos bien. Y con los datos bien recogidos se toman decisiones. Y si la decisión es correcta, ves la evolución. Y si no es correcta, la corriges, porque así es la vida, ¿eh? Pero hay que tomar los datos, hay que recogerlos bien, y las decisiones y las recomendaciones las tenemos que cumplir, ¿eh?
Pues usted no lo va a decir, señor Soria, pero los datos no se han recogido bien, porque estamos viendo unos datos que no tienen nada que ver, los que se dan desde el Ministerio de Sanidad con los que se dan con algunas comunidades autónomas. Pero ya, por último, le pregunta a fecha de hoy, no cómo se ha hecho hasta ahora, bueno, que eso también es discutible si comparamos la cifra de fallecidos que hemos tenido con relación a otros países, sino lo que se debería hacer a fecha de hoy. Es decir, tenemos unos focos muy activos que sabemos perfectamente dónde están. Hay dos comunidades, sobre todo, que son Cataluña y Aragón, donde parece que la cosa está tomando un cariz importante. En estos momentos, ¿sería conveniente, desde el punto de vista médico, confinar de alguna forma esos dos territorios? No hablo de que la gente se quede en su casa, sino prohibir la movilidad entre esos dos territorios para evitar que la pandemia vuelva otra vez a moverse por todo el territorio nacional.
No, mire, él y yo le admiro en su trabajo periodístico, pero me va a permitir que no conteste esa pregunta porque no dispongo de información suficiente y yo no soy de los que buscan un titular en la primera página, ¿no? No puedo contestar esa pregunta.
Pues está usted en su perfecto derecho, como estoy yo en preguntar lo que, como es esto, yo pregunto lo que considero oportuno y usted responde en lo que cree conveniente, como no puede ser de otra manera. La noticia que sí ocupa titulares es este estudio que demuestra que la terapia celular reduce la mortalidad de los pacientes críticos en un porcentaje muy elevado y, por lo tanto, supongo, señor Soria, que van a seguir ustedes por ese camino, estudiando la terapia celular, ¿dónde está el futuro de la medicina?
He dado el nombre de los hospitales y de las personas que están ahí, eso es muy importante, porque además Madrid hizo una contribución excepcional. También tenía una prevalencia muy alta, pero a las gerencias de los hospitales, a Joseba Barroeta del Marañón, etcétera, es que hay que dar las gracias a la gente que ha estado ahí al quite 24 horas al día. Es importante decir, bueno, esto es indicios de efectividad, el estudio hay que continuarlo, y antes dejaba usted una puerta abierta que la quiero retomar. Es muy probable que en etapas más tempranas, no como profilaxis, sino en etapas más tempranas, sean más efectivas, con lo cual el resultado podría mejorar, porque la COVID se está curando, es decir, pero nos deja secuelas del síndrome post-COVID. Y entonces, cuando uno se enfrenta a una enfermedad, tiene que ver el origen y cómo puede pararla y cómo puede prever que no vaya tan mal, el tratamiento mientras evoluciona y también después. Yo creo que los hospitales de Madrid, concretamente yo estoy colaborando con la Jiménez Díaz y con La Paz en otra aproximación, que sería una terapia celular antiviral directa, y creo que tenemos mucho que hacer, y la excelente preparación científica y médica de estos hospitales de primer nivel global nos va a ayudar, sin olvidarnos de que el rastreo se hace en primaria, en enfermería de primaria y en los equipos de rastreadores que tienen que estar trabajando. Si no, es decir, usted me preguntaba antes sobre una pregunta que no he podido contestar. Son brotes ya demasiado intensos. Esos brotes hay que detectarlos antes. Y eso se consigue con rastreadores.
Y parece que no tenemos los suficientes. En fin, bueno, veremos a ver cómo va evolucionando todo esto, señor Soria. Yo les deseo muchísima suerte en esas investigaciones sobre terapia celular. Ojalá podamos aplicarlas en cuanto tengamos los primeros síntomas, porque así evitaremos, como usted dice, que la enfermedad vaya provocándonos un desgaste y tengamos consecuencias cada vez más graves. Ojalá sea así.
Yo le agradezco mucho la labor que hacen desde los medios por dar una información objetiva, que es lo que más puede tranquilizar a los ciudadanos, es la verdad. Y les agradezco mucho el que trabajen en ese sentido.
Pues ya le agradezco mucho que haya estado con nosotros Bernat Soria, catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Elche, investigador del Instituto de Investigación Sanitaria de Alicante y ex ministro de Sanidad. Muchísimas gracias, señor Soria. Gracias. Seguiremos en contacto a ver cómo va avanzando este estudio.
A su disposición.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.